Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Diez y cuatro en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es momento de abrir la última parte de tiempo de juego de este domingo, 9 de marzo, un domingo que nos ha dejado alguna modificación en la parte alta de la clasificación, pero la conclusión a la que llegamos básicamente es que el Barça continúa como líder, a pesar de no haber jugado, como ya saben, el partido que ayer le tenía que haber enfrentado a Osasuna de Pamplona. El Atlético de Madrid era el único que le podía quitar el liderato y no lo ha conseguido. Todo lo contrario, ha caído estrepitosamente en un final de partido realmente llamativo en el Coliseum de Getafe, donde ha ganado el conjunto de Pepe Bordalás por 2-1, a pesar de que en el 88, en el minuto 88, el Atlético de Madrid ganaba 0-1. Se había adelantado 10 minutillos antes por un penalti de Sorloth. El Real Madrid sí que ha ganado, ha hecho los deberes, aunque ha dejado una sensación agridulce. Dulce desde luego en la primera parte porque ha sido buena y agre en la segunda parte. Ha protestado mucho el público que se ha acercado hasta el Estadio Santiago Bernabéu después de ver que el desempeño de los jugadores de Carlo Ancelotti no era el adecuado. Han sesteado bastante y el Rayo ha estado a punto de darle un disgusto. Ha marcado antes del descanso también el Rayo, neutralizando esa ventaja de 2 goles, dejándolo en 1-2-1, y en la segunda parte no ha habido goles. Así que el Barça, con un partido menos, es líder con 57 puntos, empatado con el Real Madrid, tiene los mismos, 57, y el Atlético de Madrid se queda a un punto de los dos equipos de cabeza. Y en la parte baja de la clasificación, ahora mismo en descenso, el Valladolid, Las Palmas y Alavés. Le quedan 2 partidos, por ejemplo, por jugar al Español, así que el Español, que está con 1 punto más que la zona de descenso, tiene una buena oportunidad de escaparse de esa zona, de la zona peligrosa. El último partido que se ha disputado acaba de terminar en Anoeta, donde ha ganado el Sevilla 0-1, incidiendo en la crisis que está atravesando la Real. Ahí está Marco Antonio Sande. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Y con poquito ha ganado el Sevilla.
Sí, bueno, se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha currado, la verdad, bastante, sobre todo en defensa, y eso que ha sufrido muchísimo en jugadas a balón parado, lo señalaba Pepe Perito en el tiempo de juego y tiene razón, pero yo creo que ha hecho un ejercicio de esfuerzo, de entregarse por completo, y al final ha conseguido llevarse 3 puntos de oro que le acercan a Europa, que es algo muy importante. Ha salido sin Juanlu, sin Vargas, pero ha encontrado en Agumé a un tío que ha picado piedra, y luego a Yuke, que ha picado, pero como una abeja, porque ha metido ese gol importantísimo y ha generado varias ocasiones. Todo lo contrario, Joseba, que la Real Sociedad, que arriba, ya lo repetimos constantemente, no tiene gol, pero es que tampoco genera UIS, tampoco genera demasiadas ocasiones. Y aún así, volvemos a repetir, es que está a 90 minutos de la final de la Copa del Rey, a 90 minutos de los cuartos de final de Europa League, y todavía con opciones de pomada de meterse en Europa esta temporada. ¿Qué pasa? Que todo se le puede descalabrar en los próximos días.
Efectivamente, sí, porque el jueves juega en Old Trafford y después tiene que jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, donde además ya lleva ya una renta negativa, porque ganó el Real Madrid 0-1 el partido de ida, o sea que situación complicada para la Real, todo lo contrario para el Sevilla, que quién sabe si a partir de ahora empieza ya a mirar un poquito más a la zona alta y a la zona europea. Tiene 36 puntos, está a 5 ahora mismo, Pedrito.
Sí, está con 36, está a 1 punto del séptimo, es el Mallorca.
Sí.
Porque está empatado con el Celta y con el Rayo, el Sevilla, y ya desde luego con 36 puntos deja de mirar para abajo, evidentemente, no va a tener los agobios que ha tenido para la permanencia en las 2 últimas temporadas, y chico, ya, luchar en las últimas 11 jornadas que quedan, a ver lo que sale.
Hombre, claro.
Que el octavo va a la Conference, pues mira, ese puesto está al alcance del Sevilla perfectamente.
Pues sí, eso son lo que le queda al Sevilla en las próximas 11 jornadas. Decepción absoluta en Anoeta, habrá que escuchar lo que diga Imanol. Mauri Díaz, que Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, por decir algo, sí, Gabón. Gabón, porque hay una tristeza en los vestuarios aquí tremenda, una Real Sociedad que es que da lo que da, Joseba, que te voy a contar que no sepas tú de la Real, y bueno, pues que el equipo, te repito, que está muerto, o sea, es que un equipo que viene de jugar en 9 días contra Real Madrid, Barcelona, Manchester United, un partido, una secuencia de una exigencia brutal, y hoy Imanol, pues ya has visto el equipo que ha sacado, y claro, estaba claro que en la segunda mitad iba a sacar a los peces gordos, a Oyarzabal, a Cubo y compañía, y tampoco, porque la Real no tiene gol, no tiene un hombre que vaya de cabeza en los balones bombeados, y el Sevilla con nada se ha llevado el partido, y el tren de Europa se está yendo. y vamos a ver, porque te juegas ya una de las tres competiciones el jueves en Old Trafford, luego otra en abril contra el Madrid en el Bernabéu. A ver qué dice Imanol. Me imagino que dirá que todos hubiéramos firmado estar así a estas alturas, pero claro, es que esto, la nota es a fin de curso, Joseba. A ver qué pasa.
Sí, sí, la tendencia de la Real ahora mismo es bastante negativa. Muy bien, sí, pues sí. Enseguida volvemos hasta la zona mixta del estadio de Anoeta para saber qué dicen los entrenadores, los protagonistas después de la victoria 0-1 del Sevilla ante la Real Sociedad. Recordamos además, el Getafe ha ganado 2-1 al Atlético de Madrid. Todo lo trascendente del partido ha llegado en los últimos 15 minutos. El Atlético abría el marcador en un penalti por una mano muy rigurosa de Alderete que Cuadra Fernández vio a través del VAR. En el 88 Correa ha sido expulsado y ha empezado el declive del Atlético de Madrid. No solo por la expulsión, porque justo cuando pasaba por delante del árbitro, hay que ver, ¿eh? A estas alturas de la vida, de la trayectoria de un futbolista que lleva muchísimos años, le ha soltado, si no les gustan las palabras malsonantes, apaguen durante 5 segundos la radio. Ya, hijo de mil putas, cagón la concha de tu madre. Pero se lo ha dicho delante de la cara. Cuadra lo ha oído enseguida, claro.
Y del tirón.
Claro, y del tirón.
Estaba ciego.
Y en el 88 y en el 92, Mauro Arambarri, el uruguayo, le ha dado la victoria al Getafe con ese doblete. Es la primera victoria de Pepe Bordalás contra el Cholo Simeone. No había ganado nunca al Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
A la 15 ha ganado.
Después Ángel Correa ha hecho público un comunicado a través de las redes sociales diciendo que se ha equivocado, que pide perdón a la afición, al árbitro, a todo el mundo, pero claro, el daño ya se ha hecho.
Es evidente que se ha equivocado, por lo menos tiene el detalle de pedir perdón, porque no queda menos. Ahora lo que pasa es que va a recibir una sanción muy dura.
No sé, de unos 5 partidos, ¿no? Uno por la expulsión y 4 por los insultos.
Claro, uno por la roja, por la patada que le ha dado a Jenné, sí. Y luego 4... por los insultos, porque es que son gravísimos, sí. O sea, es que son indiscutibles.
Sí, sí, absolutamente. Ahí no hay que traducir no hay absolutamente nada.
Vete no sé qué, la concha, no, no.
No, no, ahí no hay que traducir nada. Se entiende perfectamente. Ni hay diferentes interpretaciones sobre lo que ha dicho Ángel Correa. Después el Madrid ha ganado 2-1 al Rayo, el Madrid que se sitúa segundo empatado con el Barça, aunque el Barça, ya saben, tiene un partido más. El Bernabéu ha despedido al equipo con pitos después de una mala segunda parte. Mbappé lleva 18 goles, a 3 del Pichichi Lewandowski, y el Rayo está a un punto de la séptima plaza y a 5 de la sexta. En San Mamés, Atlético 1, Mallorca 1. El primer gol de cabeza de Nico Williams con la camiseta del Atlético ha servido para rescatar un punto para el equipo local. Los de Valverde llevan 3 partidos sin ganar antes de la final contra la Roma del próximo jueves. Final, entre comillas, claro. Se juega el pase a los cuartos de final de la Europa League. Ahora sí, el Atlético tiene 4 puntos de ventaja sobre el Villarreal, que perdió en el primer partido de esta jornada, que es quinto, aunque tiene un partido más. El Mallorca es séptimo a 4 puntos de la Europa League. Y por último, el Betis ha ganado 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. Un gol de Diego Llorente en la segunda parte afianza al conjunto verde y blanco en puestos europeos. Las Palmas ha jugado con 10 desde el minuto 61 por expulsión de Darío Esugo. Isco ha fallado un penalti en el descuento de la segunda parte. Las Palmas lleva solo 2 puntos en las últimas 9 jornadas y ahora mismo está en descenso a 3 de la salvación. Mañana se completa esta jornada con el Español Girona en Cornellá desde las 9 de la noche. En segunda división se han jugado el Granada 3, Racing de Ferrol 0, Levante 3, Cartagena 0, Málaga 0, Cádiz 2 y Tenerife 2, Huesca 0. Y mañana se completa la jornada con el Burgos-Albacete. Y al margen del fútbol, en ciclismo, el sprinter belga Tim Merlier se ha llevado la primera etapa de la París-Niza y mañana comienza la Tirreno Adriático con Juan Ayuso entre los grandes favoritos a la victoria final. En los europeos de atletismo de Apeldoorn, España ha terminado con 4 medallas, 1 oro, 1 plata y 2 bronces en el noveno puesto del medallero. Esta tarde ha conseguido la medalla de plata en el 4x400 masculino. Y en golf, Sergio García se ha impuesto esta mañana en el torneo de Hong Kong del circuito LIV. Se lleva en total casi 5 millones de euros porque su equipo también ha ganado. Y en la Liga ACB de baloncesto, los partidos de hoy, Tenerife ha ganado por 3 en el Palau al Barça, el Lleida ha ganado por 6 al Zaragoza, Baskonia ha ganado por 4 al Gran Canaria, el Madrid ha ganado por 5 a UCAM Murcia y el Manresa ha ganado por 15 al Leima Coruña. Y del fútbol internacional, Luis Millán. Hola Millán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Por empezar por lo último, es esa dura, durísima derrota de la Juve ante el Atalanta, que vamos a ver si tiene consecuencias para el equipo bianconero, ¿eh?
Sí, es cierto que llevaba la Juve 5 victorias consecutivas en Serie A, pero le han caído 4 en su casa de un rival directo como el Atalanta. Y estando eliminador de la Champions, no sé yo si tendrá consecuencias para Thiago Motta a corto plazo, pero seguro que a largo plazo comienzan a mirar entrenador en la Juve porque han caído. Bueno, siguen en la cuarta plaza, pero si mañana gana la Lazio pueden caer incluso de los puestos Champions y todo lo demás por arriba con esta victoria del Atalanta sigue igual, porque los 3 primeros han ganado. El Inter remontando le ganó 3-2 al Monza. El Nápoles 2-1 a la Fiorentina y ya contábamos la victoria del Atalanta 0-4 ante la Juve.
Es un escándalo ya la liga inglesa, ¿eh? Hoy no ha podido pasar del empate el Arsenal en Old Trafford ante el Manchester United y eso facilita más las cosas para Liverpool, que ahora mismo tiene 15 puntos de diferencia con respecto al segundo clasificado, 15. ¿Eh?
Sí, tiene un partido más, pero bueno, aún así son 15 puntos. Ahora mismo la pregunta es, ¿en qué jornada ganará el Liverpool la Premier? Yo creo que ahora mismo nadie discute que el Liverpool se vaya a llevar el campeonato. Ayer es cierto que comienza perdiendo ante el colista, ante el Southampton, pero luego tiene la capacidad para remontar con dos goles de penalti de Salah y un gol de Darwin Núñez. Al final estamos viendo un Liverpool muy regular en la Liga, en la Champions, y eso es lo que te lleva a ganar campeonatos. Y ahora mismo, con la diferencia que le lleva al Arsenal, que lo decías, ha empatado contra el United. Es cierto que yo creo que ha merecido un poquito más. Se ha adelantado el United con un gol de Bruno Fernández y luego ha empatado Declan Rice en la segunda mitad para el Arsenal. Podía haberse llevado el partido el equipo de Arteta, pero aún así es que son 15 puntos y el Arsenal además las sensaciones es que se va a dejar muchos puntos por el camino porque no está en el momento de forma que estaba hace dos meses.
Tampoco me parece que el Liverpool esté como está hace dos meses, ¿eh? Sigue ganando, sigue consiguiendo resultados, pero el fútbol, el juego que está haciendo no es tan brillante y tan fuerte, tan potente como el que tenía hace algunas semanas, ¿eh?
No, seguramente, y sobre todo que tenemos en la retina el partido de Champions ante el Paris Saint-Germain donde fue maniatado, pero aún así se llevó la victoria. Entonces, si le sumas a los jugadores que tiene arriba, que tiene para hacer dos unidades, si sale con Salah, Darwin, Diogo Jota, luego tiene a Gakpo, Szoboszlai, pues es que tiene una cantidad de jugadores arriba que te da para tener muchas alternativas. Y se está mostrando regular. Es cierto que los días que no estaba jugando bien también gana, entonces, ante eso hay poco que achacarle.
El Manchester City ha perdido el puesto Champions porque ha ganado el Chelsea hoy, después de la derrota de los de Guardiola ayer ante el Forest.
Con un gol de Cucurella, le ha ganado por la mínima a Leicester, 1-0, y le roba esa cuarta plaza, que en principio van a ir 5 de Inglaterra también a la Champions, así que realmente el Manchester City seguiría yendo, pero es cierto que a nivel clasificatorio, y si nos atenemos a lo que sabemos hasta ahora, 4 posiciones, y el Manchester City con esa derrota ante el Nottingham Forest, que es sin duda la sorpresa de la temporada en la Premier, sigue tercero, le deja en una situación al equipo de Guardiola de que va a tener que pelear hasta el final por meterse en la Champions.
En Alemania ha sido curioso lo que ha pasado. Los tres equipos de Champions han perdido, y además los tres en casa. Perdió el Bayern primero, perdió el Leverkusen después, y luego el Dortmund también, los tres.
Sí, lo del Dortmund es más normal, porque al final son décimos en Bundesliga, y podía tener algo de sentido la derrota, aunque fue ante el Augsburgo 0-1. Extraña mucho más lo del Bayern de Múnich y del Leverkusen. El Bayern de Múnich se puede justificar porque empezó ganando 2-0, le metió el Bochum, que también es equipo de la parte baja de la tabla, el 2-1, y ahí expulsaron a Paliña, se quedó con 10, y en la segunda mitad el Bochum le remontó, pero todavía a mí me sorprende mucho más lo del Leverkusen, porque era una oportunidad para recortarle algunos puntos al Bayern de Múnich y volver a entrar en la pelea por la Bundesliga, pero al final ha sido jornada nula, porque derrota el Bayern de Múnich, derrota el Leverkusen y siguen los bávaros a 8 de ventaja sobre el Leverkusen.
Y el que no pierde nada en Francia, en la Liga Francesa, es el Paris Saint-Germain.
No, otro que la pregunta es en qué jornada ganará la Liga, siguen invictos, 25 jornadas y de momento no han perdido un solo partido. Son 16 puntos lo que le sacan al Marsella, que perdió ante el Lens, ante el Brest, metiendo rotaciones, pensando en el partido de la Champions. No tuvo tampoco mucha dificultad, incluso cuando salió Dembélé un ratito, en el descuento le dio para hacer un doblete. En Liga no tiene rival, pero la temporada del Paris Saint-Germain ya sabemos que se suele juzgar por lo que haga en Champions, y pese al buen partido que hizo el otro día, ahora mismo la cosas que tiene que ganar en Anfield.
Sí, sí, sí.
Y no creo que sea fácil. Pero bueno, si juega como el otro día, estará más cerca de hacerlo.
Eso será el próximo martes a las 9 de la noche en Anfield, es el Liverpool Paris Saint-Germain. Buena semana de Champions y de Europa League y de Conference League. Gracias, Millán.
Lo mismo, un abrazo, chao.
11:18, hora menos en Canarias. Vamos a hablar de la victoria del Madrid contra el Rayo. Miguel Ángel Díaz, hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Una victoria que decía que ha dejado un sabor agridulce porque ha jugado bien el Madrid en la primera parte, pero no ha jugado apenas en la segunda parte.
Sí, de hecho lo ha reconocido Ancelotti, aunque ha tratado de ofrecer un discurso optimista. Pero bueno, era partido de entreguerras, entre la ida del pasado miércoles y perdón, de la ida del pasado martes y la vuelta del próximo miércoles. Se ha tomado con cierta tranquilidad el partido también Ancelotti, que por ejemplo dejaba fuera de la convocatoria a Thibaut Courtois con una leve sobrecarga en la rodilla. Por supuesto va a estar el miércoles en el Metropolitano. También Rüdiger ha quejado un proceso gripal. Y bueno, pues ha habido 6 cambios con respecto al partido ante el Atlético de Madrid. El equipo ha empezado bien con goles de Mbappé y Vinicius. Les hacía falta a los dos. 29 lleva el francés, 19 el brasileño. Y luego lo cierto es que el equipo, especialmente en la segunda parte, pues ha sesteado. El Rayo empataba justo antes del descanso. Incluso ha tenido alguna opción en los últimos minutos de conseguir el empate. Han terminado algo tocados algunos jugadores, como Bellingham, que se ha llevado un golpe en el gemelo. Se ha puesto hielo cuando ha sido sustituido en la segunda parte. A Rodrigo le han tenido que hacer un vendaje en la muñeca. Y Vinicius también ha recibido un pisotón. Todos ellos van a estar en el partido del Metropolitano y, como digo, un Carlo Ancelotti que en los 10 últimos partidos oficiales ha conseguido 7 victorias, 2 empates y una derrota, pero que hoy era consciente de que la afición no ha terminado, no se ha marchado a casa satisfecha, pero quería hacer esta lectura positiva antes del partido trascendental del próximo miércoles.
Entiendo que la afición no le ha gustado la última parte, pero tenemos que tener en cuenta que también hay muchos equipos que han jugado la Champions, que ayer no han ganado, han perdido, hoy igual han sufrido. El Inter ha sufrido contra el Monza, estaba perdiendo 2-0, el Liverpool ha sufrido contra el Southampton, el Leverkusen ha perdido, el Bayern ha perdido. Entonces es muy complicado preparar estos tipos de partidos, además contra equipos que están bien, que luchan, que pelean, que juegan con intensidad, como el Rayo. Repito, la primera parte ha sido muy buena.
Y la segunda no le ha gustado tanto a Carlo Ancelotti. Fernando Morientes, hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Claro, es que ha puesto el ejemplo perfecto Carlo Ancelotti para explicar, que tú que has sido jugador y que has estado en estas, que entre dos partidos de eliminatoria directa de la Copa de Europa, pues uno se puede despistar un poco, ¿no?
Sí, mira, yo tengo otro discurso diferente. A mí lo que me ha sorprendido ha sido el gran arranque del Real Madrid.
Yo me esperaba un buen primer tiempo, ¿no?
Sí, de verdad. Yo estaba en el campo y los 15, 20, 25 primeros minutos iban a un ritmo espectacular, ¿no? Y yo le estaba diciendo con los que estaba, digo, me está sorprendiendo este arranque del Real Madrid porque normalmente es verdad que sin quererlo, condicionado por los partidos anteriores y los que vienen, pues uno va siempre con un poco con el freno de mano, ¿no? Y encima se ha puesto dos goles por delante, que han podido ser tres. Si hubiese sido tres, yo creo que el partido hubiese sido de otra manera, pero no ha sido capaz de rematar.
Claro, pero yo creo que con el 2 ya ellos ya han dicho, bueno, ya está, ya hemos hecho el trabajo por hoy.
Es la sensación, y es verdad que la segunda parte, pues oye, ya el Rayo había metido su gol, pero tampoco ha sido una segunda parte donde el Rayo haya apretado mucho, pero sí que ha jugado un buen fútbol, sobre todo acercándose al final, también por la necesidad de ir a por el punto. Y bueno, una vez que llegas a casa, el aficionado del Real Madrid lo que tiene que estar es contentísimo, porque es que hoy era un partido para sacar los 3 puntos y para pensar en otros menesteres, y así debe de ser. Es verdad que no se van contentos, lo manifiestan en el Bernabéu, pero yo creo que también son inteligentes y saben que hoy era un partido de ganar 3 puntos y a otra cosa.
Y hoy sobre todo estaban las lupas puestas en los jugadores de arriba, sobre todo en Mbappé y en Vinicius, que sobre todo en la primera parte han jugado muy bien.
Han marcado los dos un gol, han tenido alguna que otra ocasión. Vinicius ha aguantado todo el partido, aunque ha habido un momento que ha estado ahí de falso 9, ¿no? Y parecía como que también podía ser reemplazado, ha sido el único que ha jugado los 90, y hemos visto que la segunda parte ha sido eso, un poquito con el freno de mano, Ancelotti también pensando en darle descanso a algunos de los jugadores que probablemente jueguen el próximo miércoles. O sea que yo te digo, creo que hay que quedarse con lo positivo y ver que todo está un poco condicionado y también irse a lo que ha pasado en muchos campos, por ejemplo el Atlético de Madrid no ha sacado los 3 puntos, ha perdido, o sea, es que no es fácil esto, no es fácil.
Me ha llamado la atención de Mbappé cómo ha celebrado...
Ah, mira, también.
La rabia que ha sacado, los gestos que ha hecho, porque ha hecho gestos muy ostensibles, como sí. No sé si quitándose de encima un peso o queriendo reivindicar algo. Venimos reivindicar, de lo de la sí. Muela, de los tres días claro, que no cosa, sé qué, que qué le pasa a Mbappé, que mucha gente dice que le está pasando a Mbappé en estos partidos, y ha sacado todo lo que lleva adentro, ¿eh?
Yo creo que son las dos cosas, un poco de frustración, un poco de reivindicación. Mbappé, lo que pasa es que lleva poco tiempo en el Madrid, va a tener que acostumbrarse con todo esto. El máximo tiempo que ha estado sin marcar un gol, me parece, son tres partidos. Pues que se vaya acostumbrando, porque seguramente que tenga que pasar alguna sequía de este estilo, y ya sabemos que la gente o el aficionado del Real Madrid pues es muy exigente, entonces él va a tener que acostumbrarse, y esa manera de celebrarlo pues a mí me dice eso, que ha habido una parte de frustración consigo mismo porque no encontraba el camino del gol, y otra parte de reivindicación sabiendo lo gran jugador que es.
Y por último, por sacar otro nombre propio, el de Tchouaméni, lo caprichoso que puede llegar a ser el fútbol, que se convirtió en el objeto de las críticas de la afición del Estadio Santiago Bernabéu, y ahora es uno de los jugadores más solventes que hay. Está claro que Ancelotti tiene una confianza ciega en él, los buenos sí, y los sí. Malos momentos.
Está claro que eso es una de las cosas determinantes de un profesional, es que el entrenador tenga confianza ciega en ti, en la posición que sea, y domingo tras domingo, ¿no? Yo creo que es un jugador para rendir en esa posición, hoy lo ha demostrado una vez más, a mí me ha parecido que ha hecho un partido sensacional. Siempre nos quedamos con los de arriba, ¿no? Porque al final son los que dan los pases, los que meten los goles, pero muchas veces los que equilibran los equipos, estos que juegan con la defensa adelantada, pues son otros jugadores, y hoy Tchouaméni ha hecho de Tchouaméni. Es un jugador que es joven, es un jugador que tiene seguramente muchísimo crecimiento por delante, pero está adquiriendo un aprendizaje importante porque, pues oye, se le han dado muchos palos, es el ojo de las críticas en muchas ocasiones, pero es el jugador que ha ido cambiando de posición y bueno, yo creo que hoy deja a las claras que su posición es la que es por delante de la defensa. Y en unos partidos que están abiertos, pues es un jugador que puede ser determinante. Es que es muy muy grande, muy corpulento, muy fuerte, ocupa mucho espacio y es un jugador que puede dar muchísimas ayudas a los defensas. Ya te digo, a mí hoy de verdad que me ha gustado mucho. De hecho, yo estaba comentando el partido en la tele y normalmente soy yo el que decide los que entran en el MVP, y le he metido dentro.
Ah, muy bien. Lo del miércoles, ¿cómo lo ves? Me imagino que ya hablaremos de aquí al miércoles, pero ¿cómo lo ves así a tres días vista?
Pues no sé, viendo el partido del Atlético de Madrid y viendo un poco lo del Real Madrid, como que todos se están guardando para el gran acontecimiento. Y estamos todavía, no a mitad de Champions, pero queda muchísimo. Es que pase lo que pase, uno de los dos va a quedar fuera, evidentemente. Pero queda muchísimo y yo creo que hay muchas ganas por parte de los dos equipos. Es un partido donde no solo juega el físico, donde no solo juega el talento, sino que va a jugar la cabeza. Y la cabeza es muy importante en estos acontecimientos tan importantes. Es verdad que para el Real Madrid el punto a favor es que tienes un gol a favor, y el punto en contra es que juegas en el Metropolitano, y el Atlético Madrid en el Metropolitano pues es un equipo serio, solvente, que defiende muy bien, que es difícil hacerle gol, pero es que yo veo muy difícil que el Real Madrid en un partido no sea capaz de hacer un gol. Entonces esa es la sensación que tengo, ¿no? Como que el Real Madrid, si está bien defensivamente, me da que puede ser favorito, pero 90 minutos, ya veremos.
Ya veremos. Feliz semana, Moro, que la disfrutes, gracias.
Un abrazo
hasta chao, pronto, chao. Miguelito, ¿algo más antes del tertulión?
Pues
bueno, antes de que vuelvas a entrar en el tertulión, quiero decir.
Un par de detalles, ha sufrido un proceso vírico Brahim durante el día de hoy, por eso quizás ha tenido tan pocos minutos, solo ha tenido cuatro. Y nueva cartulina amarilla de Vinicius, han sido amonestados Tchouaméni, curiosamente Modric por perder tiempo al final del partido cuando ya se había sobrepasado el minuto 90, y una nueva amarilla de Vinicius por protestar. Ha visto 7 en Liga, 6 curiosamente por protestar al árbitro.
Muy bien. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Las 11:27, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. La pregunta que nos hacemos, que te haces tú, que me hago yo, que se hace todo el mundo, es que ¿cuándo narices va a parar de llover? Bueno, pues lamento decirte que no parece que eso llegue pronto. La borrasca Hanna se va, pierde fuerza, pero llega la borrasca Conrad, que nos va a seguir dejando agua en los próximos días. Aún así, el principal problema ahora mismo es este. Es el sonido del agua bajando con muchísima fuerza por los ríos. Muchos de ellos han desbordado y han causado destrozos, como en la Sierra de Madrid, por ejemplo, con el Guadarrama, el Lozoya y el Henares, derivando también desbordes hacia Castilla-La Mancha. Además, estas fuertes lluvias han disparado los embalses en todo el país y están en el límite de su capacidad. Esta tarde-noche, Castilla-La Mancha ha elevado el plan especial por el temporal a nivel 1 de emergencia en las provincias de Toledo y Guadalajara, informando del incremento de los caudales de desembalses de varias presas y la posibilidad de desborde por el aliviadero del embalse de Alcorlo. Así que tanto allí como en todo el país, las autoridades piden máxima precaución en las próximas horas. Y hoy ha sido un día de reproches entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El presidente del gobierno se ha ido a Galicia dentro de su particular gira de este primer trimestre del año, en la clausura del Congreso Regional del PSOE allí en Galicia. Ha defendido que España debe contribuir al rearme de Europa y ha acusado al presidente de los populares, Feijóo, de estar demasiado atado a Vox.
A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha. Es más, que mire a Alemania y que mire a otros países donde hay un centro derecha que no se tutela por la ultraderecha, sino que se aísla y se independice y se distancia de la ultraderecha. Por eso nosotros estamos preocupados por la seguridad de Europa, no por la soledad de la ultraderecha. Y si además me apuras, una cosa y la otra van de la mano. Cuanto más aislado esté la ultraderecha, más segura estará Europa.
Por su parte, Feijóo ha hablado de corrupción en el gobierno y ha dicho que Sánchez es el peor presidente posible para este país.
Mirad, mientras el mundo vive una encrucijada, España tiene al frente al presidente menos fiable de Europa.
Y en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado una rueda de prensa tras sus 100 primeros días en el cargo. En ella ha asegurado que Estados Unidos debe seguir siendo aliado.
Estados Unidos ha sido durante más de 80 años nuestro aliado más cercano. Y sí, hay diferencias, pero podemos tener diferentes puntos de vista sobre algunos temas, pero los intereses que tenemos siempre superan nuestras diferencias. Así que creo que es importante que trabajemos juntos. Tendremos nuestras diferencias, tenemos que resolverlas, pero tendremos que encontrar caminos comunes.
Saber que se puede, querer que se pueda.
Y hoy es el cumpleaños del cantante argentino Diego Torres. Cumple 54 años, autor de esta canción que escuchas, mitiquísima, Color Esperanza, que acumuló disco de platino en España y doble disco de platino y uno de oro en México, Joseba.
Pues muy bien, pues que lo celebre. Aquí hay mucho malaje.
¿Sí?
¿Sabes? Mucho malaje. Me están diciendo que hoy te entra mejor el aire que ayer.
Sí, eso seguro. Eso para empezar. Sí, sí, sí.
Mira, a ver, no, Álvaro Madrid, sí, Angelito todos. García...
Oye, no he dicho nada.
Todos
te estás partiendo, de la risa, Angelito.
Sí, pero hay candidato al gazapo del año. O sea, eso no os quejéis.
A cortar los pasos y aprovechar los cortes para respirar.
Qué gran lección.
Sí, la teoría es esa, sí.
Sí, la teoría sí. Luego hay que llevarlo a la práctica. Feliz semana, Xavi.
Igualmente,
gracias.
Adiós.
Un abrazo, adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué te pasa, Angelito? Que estás partiendo de risa.
Es que he visto un tuit que me ha gustado mucho. Con todo el lío que se montó con Bellingham llamando a profesores de inglés y si el fuck-off era ofensivo o no era ofensivo, si era coloquial y demás. Y pedían lo mismo para Correa. Pero bueno, creo que ha quedado un poco más claro. Que...
Sí, sí, eso lo hemos comentado antes con Pedrito, sí. Que hoy no hacía falta traducción ni interpretación de lo que ha dicho Ángel Correa, un jugador absolutamente experimentado, al árbitro, además, es que a un metro de la cara. Es una cosa absolutamente inexplicable.
La
pero bueno,
¿qué sentido tienes? Además, él era sacabando a favor del Atleti.
Pues ahí por ahí ha venido el hundimiento del Atlético de Madrid. Estaba en el minuto 88, y ganaba el Atleti 0-1. Ha venido el hundimiento del Atlético de Madrid, que ha provocado la fiesta en el Coliseum de todo el Getafe, claro. Así lo han celebrado los jugadores de Pepe Bordalás. Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Con lo solvente que es el Atlético de Madrid, en la mayoría de los casos es inexplicable que se le haya ido el partido de esa forma en el descuento prácticamente.
Absolutamente. Hoy se ha metido en el triángulo ese de las Bermudas tan particular que tiene el Atlético de Madrid cuando, sin venir a cuento y sin ninguna explicación, perpetra un partido como el de hoy que no tiene ni una excusa, que no tiene ni un solo pero, ha sido infumable. Ha sido muy malo el partido del Atlético de Madrid porque en ningún momento ha merecido casi nada, y cuando la diosa Fortuna le da un penalti, le da un gol, es incapaz de controlar, gobernar el partido y mantenerlo con cierta calma. Así que hoy la verdad es que el análisis es muy claro, el Atlético de Madrid no ha hecho absolutamente nada para ganar el partido.
Mm-hmm. Se ha pegado prácticamente un tiro en el pie. Está Gemma Santos, sí. Es la Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Aquí todo lo contrario. Hombre, ya se escucha, claro, a los jugadores en el vestuario cantando el Sweet Caroline, celebrándolo por todo lo alto sobre el césped. Bueno, algunos se ha vuelto tan loco como Jeju, que ha visto la tarjeta amarilla sin jugar, Joseba, porque se ha metido al campo para celebrar el gol, aunque se ha intentado tapar detrás de una valla, le ha visto el árbitro y ha visto la amarilla, que por cierto es quinta y se perdería el próximo partido ante Osasuna. Pero todo el mundo se ha vuelto loco en el Coliseum, y es verdad que tú decías que todo cambió con la expulsión de Correa, pero también con ese penalti que le pitaron al Getafe, porque eso sirvió para envalentonarles. Ahí se convirtió en el acicate para el Getafe, que lejos de venirse abajo, después de tantísimo esfuerzo que hicieron para anular al Atlético de Madrid, se han revelado, han apretado, y luego, como tú dices, con la expulsión de Correa, solo ha existido el Getafe sobre el césped. Lo ha dicho hasta Simeone, que el Getafe ha sido superior.
El Cholo no ha sido demasiado autocrítico, ¿no? Me imagino que ya, Antoñito, pensando en el partido del próximo miércoles.
Ha sido absolutamente autocrítico. El Cholo ha felicitado al rival porque ha sido mejor, ha dicho que su equipo no ha hecho el partido que querían hacer, ha dicho que tienen que jugar mucho mejor, ha dicho que hasta el minuto 70 no pasó nada en el partido, de ninguna parte, pero tampoco de la suya, y si no, escucha porque te lo va a decir el propio Cholo.
Nosotros no podemos ponernos a pensar en el árbitro y en lo que el árbitro hizo, no hizo, no, nosotros tenemos que jugar mejor. Puede ser expulsión, puede ser que no, según como lo quiera la situación de Jean Genet, que se tira muy bien, y obviamente el árbitro decide de expulsar a Correa. A partir de ahí, ellos fueron superiores, encontraron los dos goles y no hay mucho más del partido. Aceptar una derrota merecida y a partir de ahí empezar a pensar en lo que viene.
Bueno, muy autocrítico no ha sido, Antoñito. Ha dicho que tenemos
que jugar mejor. Bueno, ha reconocido que su equipo no hizo nada para ganar. Bueno, si eso no te parece autocrítica.
Bueno, ha dicho que tenemos que jugar mejor. Bueno.
No, es que tú has oído tenemos que jugar mejor, pero yo que he estado en la sala de prensa, todas las preguntas han girado en torno a no merecimos ganar, el rival si lo hizo, si lo mereció, tenemos que jugar mucho mejor.
O sea, derrota merecida, ha dicho varias veces. Exacto, yo estaba allí con Antoñito.
Claro, el tono ha sido autocrítico absolutamente porque no ha puesto ni una sola excusa al partido.
Bueno, excusas no ha puesto, ¿no? Juan Gato, la Gatuno.
¿Qué tal? Buenas noches.
Se ha pegado un tiro en el pie al Atlético de Madrid. A ver, partimos de la base de que jugar en Getafe siempre es muy complicado, porque el Barça también se dejó allí un empate y todavía tiene que ir el Real Madrid, ya veremos lo que pasa. Pero habiendo hecho lo que ha hecho y habiéndose adelantado en el marcador, perder este partido.
Bueno, tiene muchas lecturas el partido. O sea, mira, que diga Simeone que no pasó nada en un partido, ya te demuestra un poco la actitud hacia ese partido. Es decir, parece, yo creo que está toda la gente pensando en el, que puede ser obvio, pensando en el partido de vuelta de Champions contra el Madrid, pero primero tienes que hacer los deberes en Liga, porque en estos partidos yo creo que es donde se está jugando prácticamente el campeonato. Y no lo está yendo bien. Fíjate que hoy era el cumpleaños de Correa, ¿eh? Tú fíjate qué cumpleaños ha tenido, porque ha liado una de cuidado, o sea, la traca. Y además, fíjate, en un jugador que otra cosa no tendrá, pero canchero es bastante canchero. Y que ha pedido disculpas entendibles y demás, pero claro, es que el perjuicio que le ha hecho al equipo ha sido brutal, porque de ahí ya se ha desmoronado el Atlético como un castillo de naipes. Pero es verdad que no había hecho tampoco nada después de una primera parte lamentable, no había hecho mucho por intentar ganar ese partido. Luego se ha encontrado con ese penalti, ¿vale? Pero luego tú tienes que conservar. O sea, una de las cosas que le puedes pedir a un equipo de Simeone, con la gente que tiene la experiencia, el caso de Correa, que a mí es un futbolista que me encanta, pero le tienes que pedir oficio. y el oficio no ha brillado por su ausencia. O sea, deja escapar los tres puntos. Y yo quiero pensar que todo esto tiene una lectura y servirá de reacción para todos para el partido de vuelta de Champions,
¿no? De todas maneras, Gatú, yo creo que no se puede decir hoy que el Cholo pensara en el miércoles en el Madrid, porque el
hombre, equipo, la alineación inicial, desde luego, no ha reservado una práctica.
No, no, claro, pero yo creo que la actitud del equipo
es el equipo titular, sí, que va sí, por sí, los sí. tres puntos.
Pero yo creo, Antonio, sí.
Claro, no, la actitud ahí, sí, la actitud
de claro, si lo fácil, sido... Antonio, es decir, ah, el claro. Cholo de siempre ha ido a amarrar, no, esto es una cuestión de actitud del equipo,
de un partido de pretemporada, exacto, Cancina, exacto. El Trantran, bueno.
Sí. Entonces yo creo que esto tiene que servir de reactivo para el equipo. También le pasó con lo perdido en Leganés.
Leganés,
¿no?
Sí, es que vaya dos partidos ha perdido el Atlético, sí, Madrid, sí, ¿eh? Sí. Leganés y en Getafe. El sur de Madrid se le da mal, ¿eh?
Sí, pues eso le tiene que servir de lección, porque esto que te ha pasado contra el Getafe, que ha hecho muchísimos méritos porque le puso mucho más oficio y mucho más ímpetu en esos últimos 15 minutos... Pero en Champions con el Madrid, con el resultado en contra que tienes, no puedes permitirte ese lujo de deslices, ¿no?
Y el desliz luego de Correa, que bueno, la acción, bueno, pues es una acción de juego que puedes controlar un poquito más cómo metes el pie, pero después con 31 años que va a hacer ahora...
Pero el destrozo que le hace, Joseba, es que sí. No sé si sí, el destrozo sí, le va, le va que... a acarrear de partidos.
Bueno, tiene, esto, unos 5, luego sí. Se lo preguntamos a la foto, pero parece que 5.
La acción, mira que yo soy fan de Correa, de lo que hace y de lo que aporta este equipo, pero hoy ha perdido el norte, hoy se la cruzó al cable y hoy... porque hay dos cosas que hace mal. La primera, en la entrada, cuando el defensa va a despejar el balón, ahí no sé por qué mete el pie de la manera que lo mete, temeraria, y luego tú te puedes ir mascullando algo, te puede oír el árbitro, ¿no? Digo... no se debe hacer, pero si lo haces, joder, que no sea la cara del árbitro. Exacto, no le puedes, no le puedes insultar. Sois un hijo de las mil frutas, y tal, a la cara, porque se da la vuelta y se dirige a la cara. O sea, que eso no tiene mucho perdón, ¿no? Y fíjate que Correita ha dicho el Cholo en la rueda de prensa y que no van a cambiar su excelente opinión de Correa por la expulsión de hoy, pero sí es verdad que la expulsión de hoy es un grano gordo.
Pero aparte, Antonio, que es una factura gorda, porque este futbolista, sobre todo con el ánimo reactivo del equipo, que es un jugador que desde el banquillo siempre te ofrece muchas cosas, pues ¿sí? es un palo. O sea,
y resuelve cosas, ¿sí? Y resuelve cuando sale.
Tiene mucho peso en ese sentido, igual que Sorlo, ¿no? Que luego lo ha hecho hoy Pedrito, ¿no? Que es el mejor suplente. Pues Correa tiene ese punto y es una cosa que va a perder el equipo y lo va a notar, ¿eh?
Uh-huh. Pepe Bordalás ha dicho algo sobre su primera victoria al Cholo Simeone después de tantos años.
Bueno, estaba contentísimo y se resume todo en que el propio entrenador del Getafe ha dicho que estos tres puntos de hoy les dan la vida, literalmente, en la lucha por la permanencia. Dice que se alegra, por supuesto, por sus jugadores, porque lo que ha hecho este equipo es una auténtica barbaridad, y es que 13 años y 4 meses después se ha roto el gafe, Joseba, porque el Getafe no le ganaba al Atlético de Madrid desde el 6 de noviembre de 2011. 24 partidos de liga sin ganar al Atlético de Madrid, con 20 derrotas, 4 empates. No había manera de que Bordalás a título personal le ganara al Cholo Simeone. No había manera de que el Getafe consiguiera sacar una victoria, y hoy por fin lo han conseguido. Ha dicho que no mira mucho los números y tampoco ha querido hacer mucha sangre con respecto a lo del penalti. Dice que son cosas que pasan en el fútbol en el día de hoy, pero en el entorno del Geta sí que ha caído muy mal, Joseba, esa llamada del VAR de Figueroa Vázquez, porque en Getafe tiene mala experiencia con este árbitro. Bordalás, la temporada pasada, antes de que se retirara como árbitro de campo, dijo públicamente, tras un partido, creo que fue en Vitoria, que escucharon decir a Figueroa cuando cerraba la puerta de su vestuario: estoy hasta los web de este equipo. Entonces, hoy, claro, cuando le han dicho que en el VAR estaba Figueroa,
ha caído mal.
Pues pero bueno, luego te digo que ha sido Pedrito el que ha dicho que...
Como siga estando hasta los web, pues penalti que te creo, ¿no?
Pero claro, como ha dicho Pedrito, luego el que ha decidido que era penalti era Cuadra. O sea, que ahí la culpa tampoco... Aunque haya querido mal meter Figueroa, supuestamente, ahí la culpa la tenía el de campo.
Había muchos datos alucinantes de esta racha del Atlético de Madrid con el Getafe, pero a mí el que más me llamaba la atención es que en los 12 últimos partidos del Atlético de Madrid en el Coliseum solamente había recibido un gol. Y había sido de Oblak en propia puerta.
Anda.
Es decir, desde esa victoria por 3-2 en noviembre de 2011, ningún jugador del Getafe había metido un gol al Atlético de Madrid. Joder. Y hoy ha marcado Arambarri 2 en 5 minutos.
Sí. Joder, qué cosas.
Eran números extraños. Mira, pues justamente en el partido más inesperado, cuando ya pensábamos después de ese penalti que el Atlético de Madrid iba a ganar otra vez al Getafe, pues ha perdido el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que ha jugado 5 partidos como visitante en Madrid esta temporada y no ha ganado ni uno. Empató en Vallecas, ha perdido el Leganés, ha perdido el Getafe y ha visitado dos veces el Bernabéu y no ha ganado ninguna de las dos.
Joder.
Así es que...
Pues muchos, igual se tiene que mudar.
Muchos de los puntos...
A Guadalajara y jugar y ser castellano manchego.
Muchos de los puntos que
va
a echar...
con Tigres y con Rayados en Monterrey. Y en
muchos de los puntos que va a echar o que ya está echando de menos en la Liga, pues los ha perdido en Madrid. Por cierto, el Atlético de Madrid, fíjate, tiene un punto más solo que el año pasado.
Joder. El año pasado estaba...
¿Cuánto? Y el año pasado pues estaba 8 o 10 puntos del primero.
La cabeza. Pues fíjate, lo que ha cambiado la...
Ese dato
la
me encanta, ¿eh? Porque sirve para justificar las teorías del universo que hay dentro del vestuario.
Bueno. Gato, feliz semana, gracias.
Feliz semana. A ver qué me dice Antonio de cómo están Lenglet y De Paul. Porque si encima también están medio tocados, a ver.
No, para el miércoles yo creo que no queda tocado.
Sí, yo creo que van a estar bien. Y va a estar también Correa, ¿no, Pedro? Porque creo que no cumple sanción en Champions, ¿no?
No, de momento ahí no llega. Vale, pues, ahí no llega. Si hiciera una barbaridad muy bárbara y en vez de meterle partidos...
Estamos con Correa, entonces.
Y en vez de ponerle partido, le pusieran tiempo de sanción, la UEFA podía hacer suya la sanción y perderse, pero no es el caso.
Sí, sí, pero como no pase el Atleti Madrid, va a estar un buen tiempo sin jugar al fútbol, ¿eh?
Sí, pues yo creo que 5 partidos, ¿no, Pedro?
Sí, no, son, claro, entre Liga y Copa, la semifinal de Copa se la perderá y luego 4 partidos de Liga.
Por eso, pues un mes.
Fíjate.
Sí, y ahora llega un parón.
Pues mes y medio.
Claro.
Un
mes y medio, por eso lo decía. Gato, feliz semana, gracias.
Abrazo.
Antoñito, Gema, hasta el tertulión, gracias.
Muy bien.
Hasta luego. Vamos hasta Barcelona, está Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Al final de un día en el que el Barça sigue conmocionado, todo Can Barça, por el fallecimiento del doctor Miñarro ayer antes del partido contra Osasuna, ¿no?
Sí, hoy minuto de silencio en el entrenamiento, era entrenamiento de recuperación, pero como no jugaron han hecho una sesión más normal en lo deportivo, pero anímicamente están muy tocados, lo que nos dicen desde el vestuario es que están muy muy afectados. En ese minuto de silencio ha ido hasta la ciudad deportiva antes del entrenamiento el presidente Laporta, el vicepresidente Juste, estaba personal del club, los miembros de comunicación que están día a día con los jugadores, también los lesionados, que al final los lesionados, por ejemplo Ter Stegen o Bernal, eran muy cercanos al doctor Carles Miñarro porque los había tratado, Gavi también cuando tuvo el susto en el partido contra el Alavés, de hecho fue el doctor el que lo mandó al hospital de Barcelona. Estaba también, por supuesto, el cuerpo técnico y el cuerpo médico azulgrana, los compañeros de cada día de Miñarro. De hecho, ayer, por ejemplo, en el hotel, cuando llegaron al hotel de concentración, fue el doctor quien habló con Lewandowski y le dijo que al final, con la carga de partidos que tenía, pues no debía ser titular. Y mañana está previsto, habitualmente cuando en la previa de Champions, claro, el fútbol no para y hay partido el martes, pues en la previa de Champions siempre suele hablar un jugador y el Barça le ha pedido a la UEFA, y la UEFA se lo ha concedido, que no salga ningún jugador a hablar. Hablará en la rueda de prensa previa del Barça-Benfica de mañana, hablará Hansi Flick, el entrenador, por dos motivos. Uno, porque la UEFA ya no aceptaría que hablase el entrenador, pero en el Barça intentan que mañana ya sí vuelva cierta normalidad dentro de todo este fin de semana con tanta desgracia. Así que hablará Hansi Flick a la 1:00 p.m, la primera vez que escucharemos al técnico. La ceremonia por el doctor será el martes por la mañana. Y hoy a primera hora de la mañana, a las 8:00 a.m, pues hemos leído ya un comunicado de su mujer, Mar Ballester, que decía que con mucha tristeza os comunico la repentina muerte de mi marido, Carles Miñarro, marido, padre, hermano, primo, nieto, cuñado, una gran persona que siempre recordaremos y que en paz descanse. Y adjuntaba una fotografía con sus dos hijos. Incluso el presidente de la Generalitat, por ejemplo, también Salvador Illa, ha trasladado el pésame, y de todos los mensajes que ha habido, el más sentido también y más bonito, aparte del de la familia, era el de Miquel Olmo, el padre de Dani Olmo. Coincidió cuando él era entrenador del Sabadell y del Terrassa, coincidió con el doctor porque era el doctor de los dos equipos, y le ha hecho un comunicado donde dice que fuiste el doctor de mi familia y amigos, mejoraste la calidad de vida de todos nosotros y te queremos aquí, te queremos ahora aquí y no estás, y qué incomprensible e injusto lo que ha sucedido. Son algunos de los mensajes, y por supuesto Osasuna desde el primer momento se puso al lado del Barça, pero ya les han dicho hoy, Osasuna hacía anoche en Barcelona, a margen de todo lo que pasase y ya estaba previsto, hoy se han ido por la mañana, y lo que le han dicho al Barça, no han hablado de la fecha, de cuándo se puede jugar el partido, pero lo que les han dicho al Barça es, nosotros, cuando vosotros digáis, cuando el Barça decida, nosotros diremos que sí, la fecha que vosotros veáis bien será en la que jugaremos.
Muy bien, luego lo analizamos y lo volvemos a contar en el tertulio. Hasta luego, Víctor, gracias.
Gracias.
Nos quedan dos partidos por repasar, como por ejemplo la victoria del Betis contra la Unión Deportiva Las Palmas en Sevilla, en el Benito Villamarín. Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy era partido de Liga, hoy tocaba versión buena del Betis. Qué cosa más rara lo que le está pasando a este equipo, ¿eh? Le ves el jueves, sí, y le ves hoy y dices, pero bueno. O la semana pasada contra el Madrid.
Bueno, pues la va a tener que dar también el jueves, ¿eh? Si quiere pasar a la eliminatoria ante el Vitória de Guimarães, va a tener que dar una versión buena el Betis en Europa. Y hoy ha dado una buena versión, sobre todo se la ha visto mejor a raíz de la expulsión de Sugo en la Unión Deportiva Las Palmas por doble amarilla, de la que se ha quejado y ha dicho inexplicable, estas palabras textuales Diego Martínez tras el encuentro. Pero el Betis vuelve a sumar y son ya 4 victorias consecutivas del Betis en Liga, que se dice pronto, y que, bueno, lo meten de lleno por la quinta plaza, por la pelea por la quinta plaza tras la derrota del Villarreal, y esa quinta plaza que no es seguro todavía, pero que puede dar derecho a jugar la Champions League la próxima temporada. Ha sido Llorente el que ha anotado el tanto, ha hecho pocos cambios en ataque, quitando el Cucho han vuelto a jugar los 3 mediapuntas, Antony, Isco y Jesús Rodríguez. Le han sacado la quinta amarilla a Johnny Cardoso al mediocentro, que también ha dicho el entrenador tras el partido, Pellegrini, que ha tenido unas pequeñas molestias, que puede tener un problema muscular, le van a hacer pruebas, porque también se sospechaba mucho, entre comillas, ¿no?, de que le han sacado la quinta amarilla porque quiere llegar libre al derbi. La gente, cuando le ha sacado la quinta amarilla, le ha jaleado y le ha cantado su nombre, le ha coreado su nombre en el estadio Benito Villamarín. Pero al fin y al cabo, victoria importante para el Betis, porque suma otra más, repito, 4 consecutivas, y le meten de lleno en la pelea por la cuarta plaza, por la quinta plaza. Pero lo importante ahora, el jueves, si gana, rompería esa barrera tremenda que tiene el Betis de los octavos de final en Europa.
Tiene que jugar contra el Vitória de Guimarães en Portugal, 2-2 en el partido de ida que se jugó en el Villamarín el pasado jueves. Muy bien, lo contaremos el jueves. Gracias, maestro, un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Igualmente. Nos queda por cerrar las conexiones con Anoeta después de la victoria del Sevilla 0-1 contra la Real. ¿Qué se ha comentado después de la victoria hispalense, Mauri?
Pues Joseba, se ha comentado a duras penas, porque Imanol estaba totalmente con la voz rota y ha dicho que es mitad de lo que ha gritado y mitad de que ha cogido un trancazo, como mucha gente de la plantilla. Te digo frases textuales de Imanol, ha vuelto a repetir: hoy era el partido 17, consecuencia de 3 partidos por semana, es insoportable, que están muy, muy cansados, no es una excusa, es la realidad. Cree que han hecho una muy buena primera parte, ha dicho Imanol, y que los que han salido en la segunda mitad tampoco han podido hacer nada porque están también tronzados. Solo hay una fórmula ahora, descansar, ha dicho Imanol, para el choque del jueves en Old Trafford, que no entiende los pitos que ha habido al final y que la gente se haya ido tan pronto y que nadie le va a quitar la ilusión del jueves de pasar a cuartos. En cuanto a Pimi, ha dicho que era un partido que había que jugar claramente al contragolpe porque la Real Sociedad es muy difícil quitar el balón, y en cuanto a la situación que se ha puesto ya de mirando a Europa, que todavía no se quiere pronunciar hasta que queden 4 o 5 partidos.
¿Le conoces mucho al entrenador del Sevilla?
Sí, porque yo le llamo Pimi. Yo
ya, por eso lo digo, Pimi, estaba diciendo, ¿quién? Digo, Pimi.
He hablado con él una vez, ya tengo confianza. Es Pimi, sí, Pimi.
Pimi, vale, perfecto. Un abrazo, Mauri, gracias, Agur. Hasta la próxima.
Un abrazo, Joseba.
Pimi, el entrenador de Sevilla, Xavi García Pimienta. Y nos queda Bilbao, después del empate 1 entre el Atlético y el Mallorca. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba.
Es muy sorprendente lo que está pasando en San Mamés, ¿eh? Es muy sorprendente que casi sea más importante lo que esté pasando en la grada que lo que esté pasando en el terreno de juego. Es increíble.
Es un poco, yo diría, que esperpéntico, ¿no? Bueno, el colmo, en todo caso, de un partido, Joseba, empezando por el principio, mediatizado y condicionado por esa eliminatoria europea, y que se ha dejado sentir ya desde el inicio, con un Ernesto Valverde que ha introducido 8 cambios en el 11, y un Mallorca pues al que también ha parecido que le venía bien que no pasasen grandes cosas a lo largo de los 90 minutos. Se ha animado un poco el partido con los goles, pero vamos, ni por esas se puede hablar de un buen partido, y de ahí que los dos entrenadores pues hayan dado por justo el empate. Pero como bien dices, lo más llamativo es, bueno, pues es que no sé cómo denominar lo que se está viviendo en el graderío de San Mamés. Se ha pasado de un conflicto entre un sector de la grada animación, de la grada popular y la directiva, a un enfrentamiento entre aficionados que, como ha dicho Ernesto Valverde, estresa al equipo, y todo ello en vísperas de una cita clave como la del jueves, en la que, bueno, si se repite lo que se está viviendo en las últimas jornadas ligueras en San Mamés, yo creo que el equipo rojiblanco tiene muy poquitas opciones de superar a la Roma. Pero lo mejor es que escuchemos a un, yo creo que, incrédulo Ernesto Valverde.
El ambiente era raro, ¿no? Porque al final, yo entiendo que estén enfadados, no quieren a Binamar, tal, esto, lo otro, pues ese tipo de situaciones. Pero ya que estén peleándose unos con los otros, ya es como, los jugadores están como, es una situación que casi estresa un poco, ¿no? Y dices, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Esa situación rara, unos se reivindican, otros silban, el otro que sí, el otro que no. Y claro, estás en el partido y dices, bueno, al final no es bueno, el ambiente está parado, pues bueno, está parado, pero se sigue jugando. Pero si no, es como que algo hay algo raro ahí.
Es que llama mucho la atención la incidencia que está teniendo el problema de la grada en el equipo, lo que está afectando, fíjate, hasta el entrenador lo que acaba de decir, ¿no? Que sí. Claro, que están pendientes incluso hasta de eso que está pasando en la grada.
Sí, porque para empezar es muy raro que en San Mamés haya silencio. Vale, eso bueno, se puede sobrellevar, como dice Ernesto Valverde, el equipo puede tirar de la afición, pero es que luego cuando unos empiezan a animar, los otros ya, el resto de los graderíos no le siguen. Cuando ese sector de la grada popular se reivindica de alguna manera, ya no es que no le sigan, es que hay una pitada tremenda. Y quieras que no, pues de repente un jugador está en el campo, en la mitad del campo, con el balón, va a hacer un paso y dice, pero ¿por qué me pitan? ¿Por qué pitan? O sea, hasta que la gente se dan cuenta de lo que está pasando, pues es un incordio. O sea, ya no es que no lleven en volandas, como dice el tópico, al equipo, sino que se le está perjudicando claramente, hasta el punto de que, fíjate, Iagoba Arrasate ha reconocido que es algo muy raro. Ha dejado entrever que eso beneficia, lógicamente, al equipo rival, y ha dicho que es una auténtica pena y que, bueno, pues que a ver si entre unos y otros lo consiguen arreglar. Pero ya digo, es que se ha pasado de un enfrentamiento entre un colectivo con el club a, bueno, pues eso, a un enfrentamiento entre la propia afición. A ver qué pasa el jueves.
Pues el jueves ya pueden aunar esfuerzos todos en la grada, porque claro, la misión es complicada, así que a ver qué pasa. Y es el gran objetivo del Atleti para esta temporada, jugar la final. Pero,
lo ha dicho Ernesto Valverde también, arregló enseguida de esa reflexión, se le ha preguntado, ¿qué le dirías a la afición? Bueno, pues que queríamos una final en Bilbao y ya la tenemos el próximo jueves.
Así a ver qué pasa. Muy bien, un abrazo, José Ángel.
Venga,
gracias.
Favor.
Al margen del fútbol, atletismo, José Luis Gil. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
4 medallas, 1 oro, 1 plata, 2 bronces. ¿Es buen balance para el equipo español en los europeos indoor de Apeldoorn?
Es buen balance, mejora lo que se hizo en Estambul hace 2 años, 1 oro y 1 plata, esta vez hay 2 bronces en demás, y hombre, pues la sensación de que hemos tenido ocasión de volver con algo más de botín, por ese 4º puesto de Marta García en el 3000, y por el intríngulis del último relevo, el femenino, con la descalificación y posterior recalificación del cuarteto holandés al no prosperar finalmente la reclamación de Gran Bretaña. Si hubiera prosperado, el cuarteto femenino hubiera sido medalla de bronce y hubiéramos vuelto con un metal más. Ha faltado, eso sí, un poco más del fondo y del medio fondo, pero en resumen, yo creo que, aparte del oro de Ana Peleteiro, que todo el mundo esperaba, pues esa plata del relevo masculino confirma la evolución en este sector, y el bronce de Lester Lescai y Paula Sevilla, pues aventuran cosas prometedoras para el futuro.
Por cierto, si ustedes quieren ver a una persona que corre muy rápido y no mueve ni una ceja, ni una pestaña, vean a Femke Bol. Es una cosa de locos lo de esta mujer. Yo es que creo que le da lo mismo correr y ganar una medalla de oro, porque es que no cambia el gesto de la cara en absoluto. Estoy hablando de la neerlandesa.
Es un robot.
Sí, sí.
Es un robot. Es que no hace nada. O sea, le ves correr y dices, está corriendo o está quieta. Es una cosa de locos, ¿eh? Ahora mismo es una de las grandes atracciones que hay en el mundo del atletismo, como, bueno, mundo Duplantis y toda esta gente. José Luis, un abrazo, gracias.
Chao, buenas noches.
Y por último, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cuándo es el Alcaraz Shapovalov del torneo de Alcaraz, es decir, el de Indian Wells?
Es una gran pregunta que todavía no tiene respuesta, porque todavía no hay horario, pero evidentemente es mañana por la noche. Y bueno, veremos, porque es la primera piedra de toque de verdad. Sabes que se habla mucho, por cierto, en las últimas horas de esa fecha que llevaba Carlos escrita en el brazo. Se ha puesto una especie de calcamonía con el 23 de abril de 2025 y resulta que es cuando va a estrenar en el Torneo de Madrid su documental de Netflix. La gente flipó porque, claro, lleva la misma tipografía que los tatuajes, que sí que se ha hecho tatuajes con la fecha de sus Grand Slams, de cuando ha ganado Grand Slam. Entonces estamos llevando el marketing ya a un extremo.
Está demasiado pendiente, Carlitos, de esas cosas, ¿eh? No es la primera vez.
O la gente que le rodea,
sí,
Joseba.
Sí, no sé.
No siempre es Carlitos. Pero bueno, que empieza la primera prueba de verdad contra Shapovalov, que viene de ganar un torneo, que está jugando bastante bien este año, el que en su momento fuese el niño mimado del circuito de la ATP, una aparición parecida a la de Carlos, aunque luego evidentemente los resultados han sido muy distintos. Y veremos, a ver qué horario colocan y a ver cómo sigue Carlos en el torneo, que recordamos que lo ha ganado las 2 últimas ediciones.
Muy bien.
Dicho calcomanía.
Calcomanía, ¿no? Calcomanía.
Calcomanía.
Yo toda la vida he dicho calcomanía.
No, es de calco, dicho. De calco.
Calcoma.
De calcar.
Calcoma. Calcar.
Debe evitarse, porque es vulgar.
¿El qué?
La expresión calcomanía.
Ah, la RAE dice que es vulgar, hay que decir calcamonía.
Sí, ya...
Dice que Angelito es...
Ah, te lo ha dicho mi... el señor RAE.
El problema con la RAE desde que dice que Olimpiadas y Juegos Olímpicos es lo mismo. Entonces también... Y Almóndigas sí, pero... y muchas por el estilo.
Bueno, pero eso lo deciden ellos, eso no lo decides tú.
Sí que lo deciden, ellos pero
deciden
mal.
Lo que o sea,
lo de Juegos Olímpicos, Olímpicos y Olimpiadas lo deciden mal. Lo deciden no, ellos no, lo deciden mal.
Mal porque lo dices tú.
Calcamanía. Calcamonía. Lo mismo y es calcomanía.
Bueno, pues nada. Vale. Te han pillado, Angelito.
Sí, sí, pero que los Juegos Olímpicos no son Olimpiadas. Yo pego un rebrinque de lo mismo.
Sí, sí, pero chica, que te han pillado.
Sí, sí.
Ahora tenemos buena semana de ciclismo por delante, ¿no?
Preciosa, mira.
Doble cita, importante.
Cuando todavía nos frotamos los ojos con la enésima exhibición, sí, la de ayer de Pogacar, Strade Bianche, cayéndose, remontando y ganando su tercera Strade Bianche.
Sí, pero ya hay cada vez más gente en el pelotón que te está diciendo lo que yo decía hace tiempo.
Que empieza a ser un poco aburrido,
que
¿no?
Que lo de Pogacar, cuidado, no vaya a ser que la gente...
Es que el problema... Es que ayer los que tenían que estar ahí eran Van der Poel y Van Aert. Y creo...
Que no lo digo por él, Paco. Si sí, lo sí. De él es una auténtica locura sí. Lo que está haciendo día tras día.
Pero esto es como si te aburre ver marcar goles a Messi o a...
Sí. O jugar al básquet a Jordan.
Pero le resta emoción a la carrera. Sabes que si está él... Sí, en sí. Algún momento va a decir, hasta aquí hemos llegado, se acabó la
pero
carrera.
El que quiera emoción, ahora vienen carreras que Pogacar no gana con la gorra, que van a ser la Milán-San Remo, que dice que es su obsesión dentro de 2 semanas, y luego en Flandes y en Roubaix, que en un 90% de opciones se va a atrever a ir a Roubaix, un tío que pesa 65 kilos va a desafiar a las bestias que hay ahí, y ahí sí que Pogacar las va a pasar canutas para ganar. Hoy ha empezado la París-Niza, ha ganado Merlier, un sprinter, y mañana, ojo, empieza la Tirreno-Adriático, que este año tiene mucha mejor participación que la París-Niza, y que... en la que va a estar Juan Ayuso, que para mí y para las casas de apuestas es el principal favorito a ganar la carrera italiana.
La París-Niza está Vingegaard, ¿no?
Está Vingegaard, que, vale. Que va a ganar, si no pasa nada, va a ganar con facilidad. La pena es que no vamos a tener un duelo Vingegaard-Pogacar hasta el Tour de Francia. Y es una cosa que el aficionado al ciclismo no entiende.
Bueno, pues mira, mejor. Así mejor, que se vean ahí las caras. Mejor, sí, claro. Señor, sí, señor. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Mira, pues hablan del Madrid, del Atleti, de todo lo que ha sucedido en la jornada de hoy. Decía uno, hoy pido la renovación de Luka Modric hasta 2031. Sigue siendo el mejor. El Atleti hoy se ha dejado media liga y el principal culpable es Ángel Correa. El club debe imponerle una multa ejemplar. Es intolerable lo que ha hecho un futbolista de 30 años. Otro decía, ¿cuántas veces Messi y Luis Suárez dijeron la concha de tu madre? Esa frase es el mayor insulto que se puede decir en Argentina y Chile. Ahora lo dice Correa y lo expulsan. ¡Viva Negreira! Es una auténtica pena y una malísima imagen ver la grada de los Cármenes vacías, pero un domingo a las 9 de la noche no son horas para poner un partido de segunda división. Luego sí, a Tebas...
Y se han perdido el gol de Manu.
Correcto.
Ay, amigo, que el que ha abierto el marcador.
Luego a Tebas se le llena la boca con lo de que el fútbol es para los aficionados. Gracias, cracks. Y sobre el fútbol italiano decía un oyente, qué decepción Thiago Motta. De verdad que la directiva de la Juve no tiene nada de culpa para mí. Hizo un mercado de fichajes de verano y de invierno que fue súper bueno.
Muy bien, las 12 en punto, las 11 en Canarias. Es momento de abrir el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.